Tus posibilidades son infinitas. Y Arquitectura Film Festival Chile. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, son las 2:03 de este día jueves 26 de noviembre. Una temperatura muy alta es la expectativa que tenemos hoy día para el peak, que normalmente se da a 4 o 5 de la tarde. Podría llegar a 35 grados en algunas partes, pero si uno mira el teléfono, por lo menos el mío dice 33 aquí en la ubicación donde yo estoy, cerca del metro de Escuela Militar. Pero sabemos que hay partes de la región metropolitana donde el sol pega más fuerte, así que a protegerse del sol. Quiero contarles que hoy día en Santiago Adicto vamos a partir conversando con Jimena Joanón, que es la arquitecta de la oficina Sáez Joanón, que está encargada de esta reparación que se está haciendo de la Virgen del Cerro San Cristóbal. No sé si han visto, pero la Virgen está rodeada de andamios hace ya varias semanas y se está trabajando para dejar impecable a la Virgen, que ha tenido algunos desprendimientos, y con la idea de tener la lista el 8 de diciembre. Lo interesante, además, es que Jimena Joanón, que es responsable de este proyecto, es la bisnieta de Eugenio Joanón. ¿Y quién es el Eugenio Joanón? Un tremendo ingeniero y arquitecto que fue traído por Balmaceda a Chile y que es el responsable de haber hecho justamente la base, la estructura donde está puesta la Virgen del San Cristóbal. Así que es una bisnieta del creador de la estructura de la Virgen, que lleva 116 años, si no me equivoco, sí, 116 años instalada en el lugar donde está. Es la que está a cargo ahora de su reparación. Así que va a ser un bonito espacio para hablar de lo que se está haciendo y para hablar de este gran Eugenio Joanón. Ya les vamos a contar todas las cosas que hizo, entre otras, el edificio comercial Edwards, ese que está en Merced, esquina de Estado, ahí en la Plaza de Armas, y que es un mecano fantástico traído desde Europa y armado en Chile, donde mucho tiempo hubo una tienda de ropa de niños. Estoy tratando de acordarme el nombre, pero era una marca así como bien conocida en su época. ¿Cuál? No, mucho más coloqui, me dice Richie. No, una Primo Nati, ponte tú, algo así. Yo creo que era Primo Nati. Hoy día está la farmacia Cruz Verde, ponte tú, como con su headquarters, creo, y con su sucursal. Bueno, y en la segunda parte del programa vamos a conversar con el presidente de Metro, Luis de Grange, porque están en montaje dos obras maravillosas en este momento en Metro como parte de Metro Arte. Un trabajo que está haciendo la artista Beatrice Di Girolamo en la estación San Alberto Hurtado, ex Pila de Ganso, línea 1, y la obra del artista Ciro Beltrán en la estación Chile, España. Y además está pendiente la inauguración del mural y el trabajo que hizo el Mono González en la estación Franklin. Así que vamos a hablar de la reactivación de Metro Arte en la segunda parte del programa. Y antes de partir con la música, los quiero invitar a volver o a conocer, los que todavía no lo conocen, y eso que ya tiene 20 años, el extraordinario Museo Rally. Un museo con una colección de arte contemporáneo latinoamericano increíble, en una ubicación, o sea, en una arquitectura gigantesca, maravillosa, en Vitacura, un museo de muy bajo perfil, súper poco conocido para lo que debiera ser, gratuito, y que acaba de, hace algunos días, inaugurar una exposición de Carmen Balbuena Piemonte, de arte geométrico precioso. Ella es hija de la gran artista de arte geométrico que se llama Carmen Piemonte, y Carmen Piemonte a su vez fue ayudante y muy cercana a Ramón Vergara Gress, que es como el gigante del arte geométrico de Chile. De hecho, la estación Los Leones entera está hecha con una obra de Ramón Vergara Gress. Todo ese trabajo en baldosa de la estación Los Leones es del gran Ramón Vergara Gress. Este museo, el Museo Rally, su Instagram es @museorallysantiago, está abriendo de martes a viernes de 10:30 a 4:00 p.m. Esta es su reapertura gradual. Y no, me equivoco, tiene casi 30 años. Existe desde el año 92. Y yo les apuesto que hay un 95% de los santiaguinos que no conocen el Museo Rally, que es una joyita. Ya, vamos a partir con la música de Courtney Love y su banda Hole. Esto se llama Malibu.
Get so desperate, how'd you stay alive?
Buena canción de Courtney Love, artista importante y además la viuda de Kurt Cobain. La canción Malibu, lo que recién sonaba en Santiago Adicto, 2 de la tarde con 11 minutos. Y estamos en línea con la arquitecta Jimena Giovannón para hablar de un tremendo trabajo de arreglo, restauración, reparación. Ya nos dirá ella cuál es el concepto correcto. Hola, Jimena.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, un gusto saludarte, Jimena Giovannón. Socia con Cristian Sáez del estudio Sáez Giovannón, cuya web es saezgiovannon.cl, con obras que van desde la arquitectura religiosa, con harto proyecto de arquitectura religiosa, arquitectura educacional, arquitectura industrial, institucional, patrimonial, vivienda social, diseño inmobiliario. La verdad que bien multifacética la oficina de ustedes, Jimena, y quiero que nos partas contando, por favor, ¿qué es lo que está pasando exactamente en nuestra querida, famosa, simbólica, icónica Virgen del Cerro San Cristóbal? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? ¿Y cómo parte este proceso?
Bueno, me alegro que la primera frase sea que es una querida, digamos. O sea, esto es un hito.
Queridísima.
Buenísimo.
¿Cierto?
Este es un hito muy importante para Santiago, más allá del carácter religioso que tiene. Y este monumento tiene ya 116 años y se produce como una gran gesta, porque no había ni siquiera camino para subir a la cumbre del cerro. Es una obra de gran envergadura, se hizo en la Fundición Valdeosne en París, esa fue la fábrica más grande que exportó esculturas para espacios públicos, como la Estatua de la Libertad, por ejemplo.
Claro.
Esto está hecho en varias partes, en varias secciones, para que la gente entienda, y se fue montando por partes, de abajo hacia arriba. Están soldadas, es metálica, es hueca por dentro. Entonces, ya subir todas estas partes, que eran, empezaban toneladas, en carretas hacia arriba, ustedes se podrán imaginar lo que fue.
Ah, perdón, es que es súper interesante lo que estás contando. Es hueca por dentro, porque si no el peso habría sido ya imposible, digamos.
No, imposible, no. No se puede entrar. Tuvimos que revisar la una de las partes. Se ha aprovechado de hacer una revisión estructural con el calculista Patricio Staño, de Geman Staño. Hemos trabajado en equipo, hay que decir, aquí con varios constructores, como Roberto Delgado, como Marcelo Valdivieso, muy agradecidos de Montajes Valdivia y Andamios Peri también, y con Patricia Silva, jefa de arquitectura del arzobispado. Partió esto, como tú me preguntabas, con unos desprendimientos de la cornisa inferior de la Virgen. Eso está como en la base, en los pies de la Virgen, donde termina la Virgen y esta imagen metálica se posa sobre un pedestal, que es una capilla hueca por hecha de hormigón armado, que esa es la que construyó mi bisabuelo.
Es un tema maravilloso. Perdón, te voy a interrumpir un segundo, Jimena, si es que te puedes correr un poquitito a un lugar donde tú creas que hay mejor, donde llega mejor la antena, porque se está perdiendo un pelito la comunicación y es tan interesante lo que estamos hablando que quiero que la gente pueda escucharnos bien. Entonces tú nos estabas contando que en el fondo empezaron a caerse unos pedacitos en el fondo como de la parte decorativa, digamos, de la claro. Virgen, ¿cierto? Esto creo que fue a fines del año pasado que se empezaron a desprender estos trozos de estuco y ahí empezó esta preocupación, digamos, ¿no?
Claro, lo que pasa es que esa cornisa inferior, donde debajo de los pies de la Virgen hay un círculo, digamos, que es una gran cornisa que está como envolado sobre la capilla. Eso, en esa época, la tecnología que existía para hacerla era una malla recubierta en estuco. Pero eso durante 100 años ha acumulado mucha humedad y llegó al tiempo que tiene su fatiga de material propia de ese sistema constructivo. Hoy en día existen tecnologías que pueden reemplazar eso sin esos problemas de durabilidad y de peso, que es la fibra de vidrio. Entonces nosotros copiamos la moldura exactamente igual, se hizo el molde, y ese molde se fue copiando a lo largo de todo, se fueron construyendo las piezas. Después esto va a estar recubierto en un recubrimiento, digamos, y no se van a notar las uniones, dejando a la Virgen con el aspecto original.
Esto sí, técnicamente, Jimena, ¿es una restauración, es una reparación? ¿Cómo se le denomina?
Yo diría que es como una reparación, okay. O sea, en el fondo, una restauración yo creo que es algo más allá, que tiene una intención, que pasa que el patrimonio tiene capas, en el fondo muchas veces un edificio antiguo al cual se le quiere dar un nuevo origen, un nuevo uso, tiene que combinar el trozo de historia que trae Evo Carrillo o la carga simbólica que tiene con el nuevo uso. Entonces ahí se establecen como criterios de restauración patrimonial en que se logren notar las diferencias en los años, en los sistemas constructivos. Muchas veces se ocupa un material moderno que contraste con el antiguo, por ejemplo, las uniones entre los muros tienen que ser muy bien pensadas para así dar, poner en valor el monumento. Y bueno, hay muchas corrientes y muchas formas de hacerlo. Esto, más que nada, fue una cosa más bien urgente. Empezó a extenderse esta cornisa, exacto, que eran grandes pedazos, le podía caer esto encima a la cabeza de alguien y podía debilitar también la base de la Virgen, desestabilizarla. Entonces nos llamó el padre Carlos Godoy, a quien nosotros conocíamos y habíamos trabajado con él, y hicimos la evaluación estructural y bueno, determinamos los trabajos que había que hacer como más en forma urgente. Por supuesto que ahí uno se le ocurren más cosas que podrían que
aprovecharse, ¿no? Con los andamios puestos, ¿no? O sea,
no, con los andamios no hay nada más que hacer, pero ya la... Solo decirte que la vista de ahí es impresionante.
¡Ay, qué envidia! O sea, no te explico...
Y también ver lo que ve la Virgen, cómo nos ve, cómo nos mira, porque uno siempre la ve a ella, y eso es lo bonito, que la Virgen estableció una relación, sí, con los cerros que no existía, porque al tener que ver algo, siempre está ahí. De hecho, yo, por ejemplo, este año estuve hospitalizada en Marcoleta, en la clínica de la Católica, en el hospital, y veía a la Virgen desde mi ventana, así como veía el Cristo también de la Universidad Católica. Entonces es muy bonito eso, que uno establece una relación a la distancia.
Y haciendo una comparación, no sé si quizá, innecesaria tal vez, pero es como nuestro Cristo Redentor de Río. Exacto. O sea, es de alguna manera el ícono, además que competir en Santiago con la geografía es muy difícil, ¿no? Exacto. Tenemos el plomo con 5.424 metros. De hecho, me ha tocado ver fotos tomadas desde Maipú, en que el Costanera Center, que mide 300 metros, parece una hormiga, sí, al lado del plomo. Pero la Virgen tiene una cosa, primero por su antigüedad, por su minimalismo en términos de color. Pucha, no sé, yo siento que pasa un poco como con la Torre Entel. Son como íconos queridos, probablemente también porque el paso, sí, del tiempo los ha hecho nuestro, parte de nuestros recuerdos, de los recuerdos de nuestros padres. Exacto. Y también de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, como el tuyo, que es un tremendo hombre de la ingeniería y la arquitectura de Chile. Cuéntanos un poco, Jimena Giovannón, ¿quién fue este máster Eugenio Giovannón que fue traído a Chile por el presidente Balmaceda?
Y efectivamente fue invitado por el presidente Balmaceda en una época de bonanza, igual que muchos otros, una época de bonanza después de la independencia, que ya había más estabilidad económica, más recursos, para hacer grandes obras públicas. ¿Qué pasaba? Que Chile nacía como nación y se necesitaba una arquitectura nueva que reflejara este nuevo país. Entonces se invirtió en eso, son muy notables. La historia de los países es cíclica y ahora quizás debiera venir una nueva etapa que también tenga grandes inversiones de edificios icónicos, o reforcemos esa relación con los cerros, hay nuevos miradores, nuevos lugares.
Perdón, te interrumpo solo para decirte, claro, que en el Cerro 18 se instaló también una Virgen del Carmen, sí, ¿cierto?, también de color blanco. Y alguna vez escuché que exactamente se había pedido que fuera algunos metros más pequeña que la Virgen del Cerro San Cristóbal, justamente para respetar como que la antigüedad, digamos, de la Virgen del San Cristóbal, ¿es correcto?
No sé bien esa parte, pero en el fondo creo que lo que decías anteriormente es lo más notable, que estos son lugares para visitar, son espacios públicos. El cerro, me gusta mucho subir cerros, y claro, los cerros cordilleranos, no todos tenemos relación con ellos, depende de cuánto te gusta la naturaleza. Exacto. Pero un cerro urbano es una cosa, como dices tú, muy inédita, al medio de la ciudad. No toda la ciudad, cuando uno va a una ciudad plana que no tiene cerro, uno le impresiona a un chileno. Entonces, esto de tener cerros al medio de la ciudad, que uno puede subir un cerro en poco rato,
Cerros Isla, ¿no?
Es muy notable, tenemos que cuidarlos, tienen que ser patrimonio verde de la ciudad, digamos. Y bueno, y Eugenio, y bueno, mi bisabuelo en el fondo llegó a Chile en esa época a contribuir a esa etapa. Él fue formado en la Corte de Beaux-Arts de París y estudió ingeniería civil para poder calcular sus propias obras y... fue uno de los que trajo el hormigón a Chile, y acá participó como activamente en las cosas gremiales también. Fue profesor de ingeniería en la Católica, ayudó a fundar la Escuela de Arquitectura del UCE, a fundar el Colegio de Arquitectos, fue director de obras también.
Probablemente una de sus obras más conocidas por los santiaguinos, yo creo, es el edificio comercial Edwards, ese que está en Mercedes, esquina de Estado, ¿no?
Sí, ahí en la Plaza de Armas también contribuyó la Municipalidad de Santiago. Y bueno, muchas iglesias, porque después pasó a ser arquitecto del Obispado, 25 años. Pero me gustaría decir que, claro, él hace unos años le hicieron la primera declaratoria sería de obra por el Consejo de Monumentos Nacionales, pero era un hombre muy bajo perfil. A él le importaba su obra, era muy maniático de los detalles, de calcularla bien. Y yo no lo conocí, pero me imagino, él era un hombre también de mucha fe y tenía estas grandes motivaciones. Aquí él fue uno de los gestores de esta idea de la Virgen, de este proyecto de la Virgen, y eso es lo notable, que en esa época se hacían estas grandes gestas de grandes cosas para la nación, digamos, que nos identificaran, que nos unieran, que eran difíciles, costaban hacer el camino, trasladarlas, fundirlas y que llegaran en barco.
Exactamente.
Pero es muy bonito eso. Hay un cariño enorme por construir una nación.
¿Cuánto se habrá demorado en llegar toda esta Virgen trozada, no es cierto, en barco, me imagino, desde Europa a Valparaíso?
No lo sé, y imagínate bajarla. Ahora, tú nombrabas el Cristo Redentor, eso también muchas veces nos pasa que se compara. Hay distintas, la Estatua de la Libertad también, yo estuve averiguando las alturas. El Cristo Redentor mide 38 metros, la Estatua de la Libertad 46 metros, 96 con el brazo con la antorcha.
Ya.
Nuestra Virgen, 20 metros. Es muy notable. O sea, en el fondo, lo que tiene el Cristo Redentor, que a mí me gusta mucho, es que se puede ver por detrás.
Sí,
eso y esa es vista como de los brazos abiertos es muy bonita. Y esto, claro, este monumento fue hecho en una época que Santiago era mucho más chico. Y ahora hay una parte de toda la ciudad nueva hacia atrás que también deberíamos poder rodear quizás ese... O tener nuevos ángulos de vista. Todas las cosas se pueden ir mejorando en el tiempo.
Oye, Jimena, imágenes de Santiago mirado desde la Virgen aprovechando los andamios, sería súper lindo y súper importante que aprovecharan de hacer esta una oportunidad única en ese sentido, porque lo normal es que un par de personas, me imagino, una vez cada cierto tiempo suban a la Virgen a hacer algún tipo de limpieza, pero esto es una oportunidad maravillosa para poder justamente ponerse como en los ojos de lo que mira la Virgen, ¿no?
Sí, pues hay una oportunidad ahora, se nos han ocurrido cosas ahí haciendo este trabajo. Esto vuelve a ser un trabajo bastante de gesta, porque quiero insistir en esa palabra, porque los maestros tuvieron que subir al hombro los andamios, nos demoramos mucho en armarlo, un trabajo bastante de fuerza, y estamos aprovechando de limpiar la Virgen atrás de muchas cosas que se montaron después, unas escaleras que no se ven mucho, pero están por la parte de atrás del velo, y vamos a terminar la imagen de la Inmaculada Concepción, la vamos a coronar con las estrellas, que es la verdadera imagen de la Virgen. Esta imagen fue copiada de una que está en la Plaza España en Roma, en uno de los partes laterales de la escalera, digamos.
Qué maravilla. Esto debiera demorarse, leía yo, unos 45 días y debiera estar listo el 8 de diciembre. ¿Esas fechas se mantienen?
Así es, se mantienen. Mi padre Carlos hoy tiene toda la esperanza de poder entregarle a los santiaguinos, a los chilenos, esta imagen preparada, que ha sido un gran esfuerzo de mucha gente. Los maestros, hemos conversado mucho con ellos, estaban muy emocionados con la cercanía que podían tener. Había un maestro, un jefe de obra que había estado por segunda vez, se había cambiado incluso de empresa entre medio y le había tocado por segunda vez pintar la Virgen.
Eso te quería preguntar.
Me di cuenta que hay un cariño enorme de todos los chilenos, independiente de dónde seamos.
Sin duda.
Un equipo muy bonito.
¿Se había hecho alguna vez alguna reparación o restauración o solo se había dado algunas manos de pintura y esta sería entonces la primera reparación en 116 años?
Estructural, sí. Pintura había habido. Entiendo que había más de una.
Ah, ya. Okay.
Ahora, hay que aclarar que no hay daños estructurales de la Virgen. Se quede tranquilo. Son cosas menores que se revisaron y se aprovechan de reforzar para el futuro.
Más que nada aquí es un tema estético, pero es un tema de seguridad, porque evidentemente nadie quiere que le caiga un trozo de estuco en la cabeza, por lo tanto, ¿cierto? Es un tema de seguridad con el público. Tu bisabuelo, Jimena Joanón, Eugenio Joanón, es también el responsable del convento y la iglesia de las Hermanitas de los Pobres, que es un proyecto arquitectónicamente maravilloso, que sí tiene un daño estructural, pero que ahí está esperando su momento, yo no sé si para que reciba el financiamiento o para la ejecución de las obras, pero ahora que la Municipalidad de Santiago, a través del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, lo compró, uno puede acercarse, ha habido distintos eventos, ese edificio es una joya de Santiago.
Es precioso, maravilloso, ladrillo, lindo,
en Calle Carmen. 100% ladrillo por fuera, es una belleza. Sí. Y tu bisabuelo, y esto no lo sabía yo hasta que estuve hoy día investigando, es uno de los autores de los dos anteproyectos de nuestro Congreso Nacional, el de Santiago, digamos, que finalmente el arquitecto que lo hizo le dijeron, tome, aquí están los dos anteproyectos, inspírese y haga algo. Por lo tanto, cuéntalo tú mejor, pero en el fondo el Congreso Nacional tiene la arquitectura de Eugenio Giovannone, aunque no se le pueda atribuir directamente el proyecto.
Como te digo, yo no lo conocí, me hubiera establecido con una relación con él a la distancia. Me he dado cuenta que tenemos cosas bastante comunes, parecía. Yo creo que, respeto, voy a decir algo quizás que pero quizás a él no le importaba tanto eso. Yo creo que a él le importaba mucho su obra, le importaba mucho aportar con sus conocimientos, con su bajo tecnología Chile. Yo creo que esa obra neoclásica del Congreso, el arquitecto que es Claude Petruenes, que tiene tres obras importantes en Santiago, la el Congreso Nacional, el Teatro Municipal y la Iglesia de Veracruz.
Exacto.
Entonces, son obras que fueron de la primera camada de la identidad republicana y un Beaux-Arts estricto. Lo que yo he sabido ahora estudiando es que es un Beaux-Arts un poco rebelde de una nueva etapa, justamente adaptado a la realidad chilena, ¿no? Es un Beaux-Arts, digamos, con el rigor que tenía esa formación y ese estilo, pero 2.0, así adaptado a la nueva condición de países de la Nueva América, digamos, entonces, estas nuevas naciones. Entonces, están adaptados a la nueva, en el fondo, que tenían también las ciudades en ese entonces, ¿no? La Ópera de París, por ejemplo, es una obra clásica y reconocible del Beaux-Arts, de Garnier. Ellos fueron discípulos de Garnier, eran profesores de ellos, digamos. Y muchas de las, bueno, nuestras escuelas de arquitectura de la Católica y de la Chile nacen de ahí, de esos arquitectos que llegaron en esa época formados por la École de Beaux-Arts.
Absolutamente, hasta que llega el momento en que se rebelan, ¿no?, los estudiantes y dicen queremos que empiece a cambiar la educación de la arquitectura en Chile.
La quema del vidrio,
Exactamente.
Cuando yo entré a estudiar era como un mito, nos contaban de este incendio y no podíamos creerlo. Así como, bueno. Pero bueno, la historia se hace capa sobre capa y la ciudad de Santiago ahora ha sufrido bastante embates, pero porque hay nuevas emociones sobre la ciudad, sobre lo que está pasando en el país, y nuestro patrimonio puede ir juntando esas capas cuando los países sufren una guerra, y ahí lo que se llama, se entra en etapas de restauración de patrimonio con memoria histórica. Entonces, no necesariamente tenemos que pelear por mover un monumento, sino que tenemos que sumar esta identidad para poder también entendernos, reconciliarnos y avanzar como país. Todas las etapas de muchas veces están aunadas en hitos patrimoniales de una ciudad, de una nación, tienen cosas tristes, tienen cosas, etapa sobre etapa, siguen siendo un lugar cargado de significado. Entonces, hay una gran oportunidad ahora para hablarte, ¿eh? Chile parte una nueva etapa quizás, pero no es necesario como refundarlo todo. Yo creo que esto del cariño de reparar también es simbólico, repararnos como también interiormente y repararnos como país.
Cuidar nuestro patrimonio, cuidar nuestro pasado, querernos tiene más que ver con entender nuestra identidad, sino en el fondo quedarnos huérfanos de eso, ¿no? Estamos conversando con Jimena Giovannone, arquitecta, junto con Cristian Sáez, que están trabajando en la reparación de la Virgen del San Cristóbal, un trabajo de 45 días que tiene hoy día a la Virgen. ¿Cuál es el nombre completo de la Virgen del San Cristóbal, así como el nombre formal? La Santísima, no, o sea, ahí tiene un nombre, me imagino, más como protocolar, ¿no?
Sí, esta es la imagen que tiene que ver con la advocación de el dogma de la Inmaculada Concepción. Se llama Santuario Inmaculada Concepción del Cerro San Cristóbal. Y tiene una iglesia rectoral un poquito más abajo de la Virgen, que cumple 100 años el próximo año. Entonces también, esto es como un primer paso de lo que también se debería como arreglar, restaurar un poco esa iglesia y el lugar, quizás.
Perfecto, Jimena. Y la Virgen, no sé si ya me lo dijiste o me lo diste a entender, pero no me quedó claro. ¿La Virgen por dentro, así como no sé, la Estatua de la Libertad, tiene algún tipo de recorrido interno que las personas técnicas no pueden hacer, o no tiene ninguna forma de entrar a ella? ¿Todo es por fuera?
No, hay una forma de entrar, pero en el fondo solamente para cosas funcionales, no es para visitar.
No, yo sé que no es para visitar, pero en el fondo, ¿tiene como un recorrido interno para temas técnicos? O sea,
Sí, tiene la posibilidad de subir, sí.
Y te ha tocado, me imagino, ¿no? Dado lo que estás haciendo, poder conocerla por dentro, debe ser bien interesante eso.
Súper interesante, sí. Es el revés de lo que uno ve por fuera, digamos.
¡Qué maravilla! Esas cosas las podríamos ver en el Instagram de Jimena Giovannón, ponte tú, grabadas con una cabrita del teléfono. Ya, porque encuentro que todo lo que me estáis contando a mí me produce... No sé, para un futbolista ver los goles de Maradona, a mí me pasa lo mismo cuando te escucho hablar de un recorrido interno por nuestra querida Virgen del Cerro San Cristóbal. Es la Virgen María, ¿no es cierto?
Sí, es la Virgen María, y tú que nombras a un futbolista, la otra vez mostraron en la televisión un video de un futbolista que se ganó acá, ¿no? Soy inculta en fútbol, pero hace muchos años, un partido, un campeonato, no sé qué lo que era, y subió a la Virgen a pagar una mano del tiro, así como transpirado, directo con la cancha, mira, con todo el equipo, y la tocaba, y fue muy bonito, porque este lugar tiene esa cosa de devoción popular.
Sí, claro.
Uno va más de una vez, entonces son lugares donde los chilenos nos podemos encontrar, donde nos podemos reunir, donde más allá, como te decía, el significado de la imagen, que también tiene un significado como un ícono urbano, más allá del significado, Jimena, católico.
No tiene nada que ver con la religión de uno esto. Yo, de hecho, no soy católico y soy un fan de la Virgen del San Cristóbal. Para mí es un ícono santiaguino que hay que cuidar, que hay que regalonear, que hay que... Y claro, qué interesante lo que nos cuentas, como este equipo de fútbol completo que va ahí a hacer su homenaje y su celebración. Yo quería acotar que la Virgen tiene 116 años y el Parque Metropolitano tiene 102 años. O sea, eso significa que mucho antes de que en el fondo se empezara a colonizar el Cerro San Cristóbal primero y después el resto de parques para transformar esto en el Parque Metropolitano, se instaló la Virgen. O sea, la Virgen se instaló cuando no había nada. Ni siquiera todavía llegaban los Boy Scouts, liderados por Alberto Subercaseaux, voy a chequear si estoy bien con el nombre, pero en el fondo todavía ni siquiera empezaba este movimiento de colonizar el Cerro San Cristóbal, y la Virgen ya estaba instalada hace mucho tiempo. Alberto Mackenna. Entonces es súper importante eso, que la Virgen llegó incluso mucho antes de la idea de transformar esto en el Parque Metropolitano, que hoy día es nuestro parque de más de 700 hectáreas, el cuarto parque urbano más grande del mundo, pero la Virgen está desde antes.
Mira, yo creo que lo notable, yo como ciudadana pienso, digo, esto fue una gesta. Realmente esto no había camino, el cerro es bien parado hacia atrás, hacia la espalda de la Virgen es un roquerío, súper parado. De hecho, por eso mira para adelante. Y en el fondo los chilenos éramos capaces de hacer cosas colosales. Entonces, y movidos por motivaciones muy profundas, por convicciones de fe, por convicciones de que era una nación que se merecía un monumento, así como en esa época traer profesionales que no habían acá para que hagan obra, eso, ese espíritu de ir a volver. A alguien se le ocurrió, a un equipo de gente se juntó, armó esta idea, trabajó, lo empujó, lo mandó a hacer, lo supervisaron.
Confusión, el hombre en el fondo, que además es el sobrino de Benjamín Vicuña Mackenna, Vicuña Mackenna, que transforma este peñón en el Cerro Santa Lucía, Alberto Mackenna Subercaseaux, que transforma este espacio que hoy día podría ser un cerro lleno de casas privado en este parque metropolitano maravilloso, que incluye en forma anticipada anterior, ¿cierto?, a la Virgen del San Cristóbal, que lleva ahí 116 años y que hoy día se está reparando, cuya base fue hecha por Eugenio Giovannón, el bisabuelo de Jimena, nuestra entrevistada Jimena Giovannón, que además no hemos contado, es también el autor de las torres de la Catedral de Concepción, que lamentablemente fueron demolidas después del terremoto del año 39, es el arquitecto del edificio Chagavía, que está en Alameda con San Ignacio, es el arquitecto de las torres y de la fachada de la iglesia San Ignacio, es un gigante. Y tengo una duda, hay, yo no sé si como una información no comprobada, de que tu bisabuelo habría sido el arquitecto de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, esa que está en Vicuña Mackenna y que está prácticamente demolida para hacer este nuevo teatro. Digamos, este nuevo espacio. ¿Es correcto eso?
Sí, aparece en tu libro, sí.
Ah, ya, o sea, es así, es un dato de la causa. Eugenio Giovannón lo podemos sumar, digamos, como autor de la Facultad de Química y Farmacia de la Chile.
Claro, o sea, en el fondo también Chile, con el poco patrimonio que le va quedando por el tema de los terremotos, ya como que estemos destruyendo los otros que quedan, edificios de gran valor, no me parece mucho.
Fue bien polémico el tema este en el fondo se mantuvo, si no me equivoco, algo, o no, se botó todo y se va a rehacer una fachada que va a homenajear el edificio de tu bisabuelo, pero en el fondo... se botó completamente. Si eso está ahí al lado de la Alameda, en la zona cero además, ¿no es cierto? Frente sí, al lleno, al museo, de, perdón, sí. frente al museo de la Violeta Parra.
Claro, y pasa, hay, o sea, hay monumentos que quedan dañados estructuralmente, por ejemplo el Palacio Pereira, que con el incendio yo lo visité hace poco, y ahí la gran arquitecta chilena Cecilia Puga hace una cosa, un alarde estructural con unos pilares preciosos, como mostrando que el edificio quitó esta fachada, pero hay un gran esfuerzo arquitectónico y estructural por
tremendo.
resolver un nuevo uso, un edificio que
Totalmente.
Quedó precioso,
tremendo
maravilloso,
trabajo.
Espectacular. Sí. Cuando se hizo la Casa de la Cascada, se rehizo de nuevo, o sea, la de Frank Lloyd Wright en Pensilvania, con estas losas envoladas, en su época fue una cosa vanguardista, y también empezó a caerse con los años, y se sujetó con un costo para la obra mayor que el de la obra original. No es el caso de la restauración de la dije, el costo que tuvo la obra original fue mucho superior, muy superior a este arreglo que estamos haciendo nosotros.
No me cabe duda. Tienes toda la razón, ¿no? Yo encuentro que lo que pasó en la Facultad de Química y Farmacia de la Chile es bien difícil de perdonar. Es importante además saber que es parte de un ingeniero y arquitecto tan importante en nuestra historia. Bueno, Jimena, te quiero agradecer muchísimo esta conversación. Hazle extensivos nuestros saludos y cariños a Cristian Sáez, que es tu socio y tu marido, que también iba a conversar hoy día con nosotros, pero lamentablemente no pudo. Felicitaciones por lo que están haciendo, que terminen, ojalá, como tienen que terminar el 8 de diciembre. Y por favor, muchas fotos y muchos videos desde allá arriba, porque la verdad es una vista envidiable.
Bueno, los canales de televisión tienen grandes vistas porque hicieron dos vuelos con los drones, así que habría que pedirles a ellos una ayuda que nos aporten eso. También yo soy una gran fan y seguidora de tu programa y de tu página web Santiago Adicto, así que ahí deberíamos lograr poner estos videos también.
Fantástico. Imagínate. Sería ¿eh? Excelente, Jimena. Te mandamos un abrazo, gracias, muchísimas Rodrigo. Gracias y un homenaje a nuevamente a tu bisabuelo, un gigante que habíamos podido también poner en valor en esta conversación, Eugenio Giovannon. Un abrazo.
Un abrazo y también quiero agradecerle a la AUA, que siempre nos ha apoyado mucho.
Tienes
y nos
toda la razón, esta conversación es gracias a la Asociación de Oficinas de Arquitectos que nos hizo el contacto.
Yo también participo en el tanto en el Colegio de Arquitectos como en la AUA.
Exacto.
Y siempre los hemos apoyado a ambos.
Y ustedes como oficina, ¿cierto? Son parte de la AUA.
Y el Colegio de Arquitectos.
La oficina Sáez Giovannon, parte del Colegio de Arquitectos y parte de la AOA, así que qué bueno que hiciste la mención, porque se me había olvidado y era súper importante. Nuevamente, gracias, Jimena.
Gracias, Rodrigo.
Nos vamos al corte, son las 2 de la tarde con 38 minutos. Ya volvemos, vamos a conversar con el presidente del Metro, con la reactivación de Metro Arte. El montaje que se está haciendo en estos momentos en dos estaciones de Metro de obras de arte fantásticas que ya van a poder ver.
Cuando veo películas de terror, las veo de noche y en el patio. Cuando quiero solcito, trabajo en la terraza. Y cuando quiero hablar sin que nadie escuche mis videollamadas, me voy a la pieza del fondo. Ahora que el Wi-Fi llega a toda la casa, posteo hasta en la ducha.
Nuevo Entel Fibra Wi-Fi Total. Wi-Fi que llega a lugares que otros no. Contrátalo en entel.cl.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. Ah, y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros, seguridad fuera de serie con 6 airbags, control de tracción, flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacon estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.inmobiliariahexacon.com. www.exacon.cl.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel. La quinta versión de la Arquitectura Film Festival Chile, ARC Film Fest, se realiza entre el 5 y el 29 de noviembre de 2020, completamente online. Podrás disfrutar durante todo un mes, desde cualquier lugar de Chile y gratis, de cerca de 60 películas documentales y de ficción, proyecciones urbanas, conversatorios, exposiciones y mucho más. Te esperamos en www.arcfilmfest.cl.
Nuestro compromiso: preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Estamos de vuelta, 2:41 p.m. Un dato muy cortito, eso sí, que me manda Romy Hedge, destacadísima arquitecta del paisaje, y me dice que en el Parque Metropolitano, bueno, hoy día se llama así, en el Cerro San Cristóbal, antes de la Virgen, estaba el observatorio de los estadounidenses, el observatorio Lick, que se estableció en 1903. Así que había incluso más historia. Muchas gracias, Romy Hedge. Y estamos en línea con Luis de Grange, presidente de Metro, para hablar de unas cosas muy, muy bonitas que tienen que ver con nuestro queridísimo sistema de transporte y espacio para la cultura y mucho más. Hola, Luis.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, gusto saludarte.
Mira, justo estábamos hablando en la primera parte del programa de un ícono de la ciudad de Santiago, que es la Virgen del Cerro San Cristóbal, que está en otro ícono de la ciudad, que es el Parque Metropolitano, y ahora nos toca hablar con el presidente de otro ícono santiaguino, que es el Metro de Santiago, que pucha que es un hito, un símbolo, un ícono y algo tan vinculado a la identidad en los últimos 50 años de la capital de Chile, Luis.
Sí, sí, comparto esa apreciación. El Metro de Santiago, junto con el Cerro San Cristóbal, quizás la cordillera, no sé, son
el río Mapocho.
El río Mapocho también. Entonces, el Metro ahí se ha transformado cada vez más que en un medio de transporte, en parte de la ciudad. Y tratando de acercar no solo geográficamente los espacios, sino también tratar de acercar la cultura, el arte, y generar así de forma modesta, pero con mucho cariño, una experiencia de viaje mucho más placentera, por decirlo de alguna forma, dentro de todo el contexto, ¿cierto?, para nuestro usuario.
Un medio de transporte, Luis, que es mucho más que eso, como dices tú, de partida, porque tiene a Bibliometro, que es la biblioteca más grande de Chile, porque tiene Metro Arte, que tiene tanta obra que, de hecho, ustedes publicaron hace algunos años un libro maravilloso que yo tengo acá, estoy mostrando, que se llama Las Nuevas Catedrales, que es un concepto que acuñó especialmente Raúl Zurita para el Metro, hablando del fondo de cómo las estaciones del Metro de Santiago eran nuestras nuevas catedrales. Y hay tanto arte, hay tanta joya, es un museo de arte gratuito, libre, que nos educa, que nos enseña, que nos estimula, y que hoy día está en pleno trabajo y montaje de dos proyectos preciosos, de los cuales quiero que nos cuentes, porque yo encuentro que hay que estar bien contento que, después de toda la pega gigantesca que les tocó hacer producto de los incidentes del año pasado, podamos estar ahora a 13 meses, digamos, del estallido social, hablando de la reactivación, de alguna manera, de Metro Arte, Luis de Grange.
Sí, lo dijiste muy bien, producto de, cierto, la destrucción de 118 estaciones en octubre pasado, del año pasado, y sumado a la pandemia, cierto, hemos tenido un montón de actividades por sobre las habituales, por sobre lo que es la operación, el mantenimiento de trenes, los proyectos de expansión, la reconstrucción. Aprender muchas cosas nuevas durante la pandemia, tener nuevos protocolos. Una vez que ya logramos, cierto, avanzar la mayor parte en la reconstrucción y lograr muchos aprendizajes producto de la pandemia, estamos retomando lo que son los Metroarte, porque como tú bien adelantaste, se vienen dos proyectos muy lindos que ya están terminados y que estamos trabajando en la instalación, que es un mural de Ciro Beltrán en la línea 3, en Chile-España. y qué gracia tiene ese mural y por qué lo hace Ciro Beltrán, es básicamente porque eran los barrios de la infancia de Ciro Beltrán, ahí cerca de la estación Plaza Chile-España, en línea 3. Él vivió su infancia. Y el otro mural, que también es muy lindo, y donde hay una asociación pública o privada muy, muy interesante, es en San Alberto Hurtado, donde es un mural precioso que hizo Beatrice Di Girolamo, y que también estamos en los trabajos de instalación, y son básicamente detalles que hacen que el viaje, el pasajero, su experiencia sea un poco menos difícil de lo que normalmente es un viaje en traslado en transporte público.
Absolutamente. Para la gente que es de nuestra edad o mayor, es bueno decirles que, por si no usan esa estación, que San Alberto Hurtado es la ex Pila de Ganso, que es como la conocemos los que somos más viejitos, digamos, ¿no es cierto?
O sea, exactamente.
Fue su primer nombre durante mucho tiempo. Sí, y además sí. Estaba inspirada justamente en una escultura, no sé, que estaba en esa altura de la Alameda, que ya tampoco está ahí exactamente, pero hablemos de cada una de estas dos obras un poquito, porque a mí me tocó ver al artista Ciro Beltrán trabajando en una de las sucursales más lindas que tiene el Banco Santander. Allí estuvo el año pasado, o antepasado, yo creo que a esta altura es el antepasado, ahí estuvo trabajando mucho tiempo, preparando este mismo mural que es el que vamos a poder ver en algún momento, ¿correcto? O sea, y me imagino sí. Que la conexión es porque la estación Chile-España, el Santander es un banco español, supongo que ahí habrá alguno de los vínculos, digamos.
Sí, sí, exactamente. El Metro tiene esa oportunidad de abrir los espacios, que no solo es para visibilizar la extraordinaria obra de varios artistas nacionales, o de las comunidades, porque recordemos que muchos de los metros de arte que tenemos actualmente son trabajos de las mismas comunidades. Por ejemplo, el de Fernando Castillo Velasco, que es un mural de color amarillo en general, con partes de la ciudad que fueron diseñadas por estudiantes de dos escuelas básicas de la comuna de Reina y que fueron finalmente como consolidados por un artista. Exacto. Pero son trabajos de las comunidades. Entonces acá ocurre algo parecido también, pero con un artista ya más reconocido como es Ciro Beltrán, y con el aporte, ¿cierto?, del sector privado, que en algunos aspectos ha sido un socio estratégico de la corporación Metro Arte. Y lo mismo ocurre en San Alberto Hurtado, está el Banco Santander, está la celulosa, ¿cierto? Y que finalmente permiten difundir el arte, que nuestros espacios públicos sean más lindos, más bellos, permite democratizar el acceso a la belleza. Tenemos un estándar muy similar, o tratamos de que sea muy similar en términos de arte en distintos lugares. Por lo tanto, para nosotros es una razón de orgullo y motivación para seguir avanzando en esa dirección.
En el caso, Luis, de Beatrice Di Girolamo, gran artista chilena que hace un trabajo especialmente en madera que ella en el fondo toma, no sé, madera desechada que la transforma en un trabajo artístico maravilloso. Ella, entiendo que además usó elementos que tienen que ver con la historia de lo que rodea la estación San Alberto Hurtado, con todo lo que tiene que ver con el Hogar de Cristo. Entiendo que fue a varias reuniones con la gente del Hogar de Cristo y estuvo, digamos, recorriendo, no sé, las casas, haciendo una especie de como de participación ciudadana para incluir utensilios o cosas dentro de esta estructura de madera, pero que incluye otros objetos y que están intervenidos, digamos, con pintura, y que yo creo que van a dejar con la boca abierta a los santiaguinos. Yo vi las maquetas y te juro que es un trabajo realmente muy distinto a lo que nos ha tocado ver. Bueno, ustedes en realidad han sorprendido mucho en términos de lo que uno puede esperar del arte en el metro, pero lo de Beatrice yo creo que va a ser nuevamente una novedad, una sorpresa, otro tipo de instalación que no es algo esperado.
Sí, comparto plenamente tu diagnóstico, lo escribiste muy bien. Hubo también un trabajo, una complicidad, por decirlo de alguna forma, con los equipos del Hogar de Cristo. Este mural son cuatro piezas distintas, y no es solo un mural grande, por decirlo de alguna forma, sino son cuatro en distintos niveles y en distintas partes del acceso al andén mismo. ¿Sí? Y justamente tiene la gracia que tú describiste, que incorporas esta parte como doméstica. Yo personalmente, cuando vi la maqueta, las fotos, la verdad que es precioso, es realmente lindo, es un privilegio para nosotros poder contar con el trabajo de Beatrice, y también agradecer, por supuesto, a a todo el sector privado que ayuda a financiar esto, que si no es por ellos, sobre todo en situación de crisis, en que estamos con los recursos muy, muy limitados, el aporte del sector privado, tanto en el Metroarte de San Agustín como en el España, nos ayudan a avanzar en mejorar la ciudad por los espacios públicos.
Luis, ¿cuándo debiéramos poder ir a mirar ya y a aplaudir y a fotografiar y a instagramear y a etcétera estas obras, tanto de Ciro Beltrán como de Beatrice Di Girolamo en Chile, España y San Alberto Hurtado respectivamente?
Ya estamos trabajando en la instalación. Yo esperaría que dentro de este año. Esperaría que antes de que termine el año podamos...
Ya, o sea, en un mes máximo, una cosa así, digamos.
Yo esperaría eso, a esa imprevista.
A lo más en enero, entonces.
Yo espero que en diciembre, que dentro de diciembre tengamos el privilegio de acceder. Hay otras obras, por ejemplo, el Mono González en Estación Francia.
Eso también te quería preguntar, porque esa es una obra que sí está terminada y está instalada, pero no está inaugurada, ¿no es cierto?
No, pues exacto, eso nos dio mucha pena, porque es el primer mural que tenemos que no está como pegado encima de las paredes, que no está creado aparte e instalado después. Y lo pintó directamente el Mono González en el cemento. Entonces, es como un diseño novedoso, es un arte que es como pegado directamente en la pared, por decirlo de alguna forma, en Estación Franklin, donde hay otro mural también muy 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 lindo. Mono González, recordemos que tiene también un mural fuera de la estación, tuvo un mural fuera de la estación Bellas Artes, en línea 5.
Sí,
y tiene
además,
uno que también claro, es mi favorito, el de Bustamante. Po.
Gigantesco.
¿Cómo?
Gigantesco, digo, el mural Vida sí, y Trabajo pues que tiene ahí es bestial. O sea, bueno, Mono González, ¿no? Corresponde.
Sí, pues un grande el Mono González, Alejandro. Muchos no saben cómo se llama Alejandro González.
Don Alejandro Mono sí. González, que yo hasta lo último que sabía, se había quedado pegado en París o en Francia, no sé, cuando comenzó el COVID y no había podido volver por lo menos hasta hace poco a Chile. Yo no sé si ya volvió o no, porque me imagino...
Yo tengo la misma información.
Ah, ya. Porque habrá que esperarlo para la inauguración, digo yo, ¿no?
Sí, aunque la gente ya lo está viendo, ya sí, lo está disfrutando de ese mural, pero esos hitos son relevantes, nos hacen bien, nos acercan más al artista, a las comunidades, por lo tanto yo creo que son hitos ceremoniales que nos hacen bien a todos.
Pasando ya un poco toda esta adversidad y este increíble desafío que ustedes cumplieron de verdad de una manera excepcional, todo el equipo de Metro para poder recuperar estas 118 estaciones destruidas en total en menos de 11 meses, una cosa impresionante. Y entonces, primero que todo, vaya el aplauso, el reconocimiento y el tremendo, digamos, apoyo al sacrificio que hubo en Metro para hacer esto. Y con lo que estamos contando, podemos pensar que si no pasan cosas demasiado, digamos, grandes y terribles, podríamos seguir pensando en ver próximamente, y también en la medida que haya apoyo privado, la inauguración de nuevas obras en líneas que ya existen y asimismo proyectos para las futuras estaciones de línea de metro, digamos, el que se inaugurará en los próximos años, Luis.
De todas maneras, de hecho ya estamos analizando el diseño de 3 Metroartes adicionales.
Ah, qué bueno.
No solo estos 2 que se vienen, sino estamos estudiando 3. Tenemos ahí un tema de financiamiento, porque por supuesto no solo Metro, sino todo el país ha estado enfrentado a una situación económica difícil, muy difícil, y en ese sentido conseguir financiamiento adicional para seguir diseñando, construyendo espacios de arte que son para la comunidad, son espacios abiertos, son museos abiertos, como ha dicho la misma ministra de la Cultura, Consuelo Valdés, es parte de ya un poco del sentido de Metro. Metro ya hace mucho dejó de ser solo un medio de transporte, sino un medio que hace ciudad, que participa en la conectividad, que mejora el diseño urbano, los emplazamientos en torno a las estaciones, el acceso al arte, a Bilometro, como bien decías tú también. Por lo tanto, se nos exige cada día más y ese es un desafío muy lindo como esto de Metro que estamos conversando ahora.
Buenísimo, Luis. Finalmente, ¿no hubo ninguna obra de arte de las que hay en Metro que fueron afectadas, destruidas, dañadas o vandalizadas durante los periodos más complicados del estallido social?
Yo no recuerdo ninguna. Eso fue un hito bien curioso. No recuerdo ningún mural que haya sido vandalizado. Lo que sí fueron destruidos y nos dio mucha pena fueron los dioramas.
¿Sí? Ah, los dioramas. Los de Cerreitu, claro.
Exactamente, Cerreitu, que sí, es Gutiérrez al revés.
Gutiérrez al revés. Sí, me acuerdo que lo estuvimos apoyando en Instagram porque él pedía que la gente que hubiera recibido algunos de los digamos, objetos, ¿no es cierto?, tallados, que sí, que estaban dentro, claro, de los dioramas, ojalá los pudieran devolver para la restauración en su momento. Y son varios, digamos, los dioramas.
Exacto,
que se habían afectado, ¿no?
Pero fueron varios que fueron destruidos y requieren mucho tiempo. O sea, es un trabajo muy, muy minucioso, un arte muy especial ese, y ese recto lo hace de forma espléndida. Ahí eso nos dolió mucho. Pero tenemos confianza, yo personalmente estoy con el mismo optimismo, la misma esperanza que tú, que vamos como país a superar la crisis actual, que vamos a hacer una mejor sociedad, y que Metro cumple un rol que es importante, y ayudando justamente a esa esperanza, a ese objetivo de ser un mejor país y una mejor sociedad.
Totalmente, Luis. Muchísimas gracias por esta conversación. Vamos a estar súper atentos a la inauguración del mural de Beatrice Di Girolamo en la estación San Alberto Hurtado y a la inauguración del mural de Ciro Beltrán en Chile, España, así como la inauguración formal de este mural que ya está en la estación Franklin del Mono González. Te mandamos un gran abrazo aquí desde Radio Duna.
Un abrazo grande y muchas gracias por la oportunidad de conversar estos temas.
Las gracias son para ti. Chao, Luis.
Chao, chao.
¿Empieza el acertijo musical, Ricardo? Ah, qué interesante esto. Me gusta ese sonido negro. Es un bajo que empiezan a aparecer. Este como olor a Blaxploitation, que era ese género cinematográfico que tenía este tipo de bandas de sonido. Esta cosa bíblica por el nombre del artista. No es Abraham, tampoco es Jacobo. Pero falta un tercer nombre y por ahí podría estar la cosa. ¿Qué más puedo decir, Richie? ¿Qué más puedo decir? Una onomatopeya podría decir ¡Shat! Que no es lo mismo que ¡Shit! ¿Ok? Ya. Hecha la introducción, quiero compartir algunas cosas con ustedes. Qué buena canción que pusiste, Ricardo Meteriz, pero... ¡Ah! Entre la Virgen del San Cristóbal con los andamios, entre los artistas que están por inaugurar el Metro de Santiago y esta música, este programa es una fiesta, por lo menos para mí. Oye, el impacto de la crisis sanitaria es profundo y seguirá siéndolo. Por eso en Aguas Andinas se han comprometido por una reconstrucción verde y social para Chile, generando infraestructura contra el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua. Porque invertir en agua y medio ambiente como motor de desarrollo es lo que mueve hoy a Aguas Andinas. Aguas Andinas trabajando por una reconstrucción verde y social. Quedan pocos días, el Arkfield Fest dura hasta el 29 de noviembre. Este festival de cine y arquitectura, completamente online, completamente gratis, lo puedes ver desde todo Chile. Son películas sobre arquitectura, ciudad y vida urbana. Todo eso en arkfilmfest.cl. Oye, en el Chile, en su compromiso por el uso de energías sustentables, se posiciona como la primera empresa en tres categorías del Dow Jones Sustainability Index: Emerging Markets, MILA y Chile. Un reconocimiento que anima a seguir liderando una transición energética inclusiva. Los invitamos a conocer en la página de Enel, enel.cl, algunas historias, como por ejemplo la Escuela de Economía Circular Latam de Enel, aprendiendo y aplicando el nuevo modelo económico. 8 semanas de aprendizaje de un programa especial para colaboradores del Grupo Enel de Latinoamérica. Más de 90 participantes, 5 líneas de negocio, 5 países, 10 equipos. Súper interesante, todo eso está en enel.cl, en la parte de historias. ¡Qué bozarrón que tenía Don Isaac! Oye, ¿buscas departamento con cuidado, diseño y ubicación privilegiada? El edificio WOC de Inmobiliaria Hexacon es la respuesta. Está en Vitacura, a 1 minuto del Paseo del Bañío y a solo 20 del circuito de trote del Parque Bicentenario. Lo puedes conocer súper en detalle en hexacon.cl. Está grabado por fuera con un dron para que veas el edificio, veas su preciosa arquitectura y veas el barrio. Y está grabado por dentro con una pareja que lo vive y lo recorre. O sea, de verdad... lo conoces a través de hexacon.cl. Y te cuento que, además de tener un increíble diseño interior de doble tonalidad y una gran visibilidad gracias a su altura, el All New Toyota Rush las hace todas. No te pierdas la oportunidad de conocer todo sobre este nuevo SUV de Toyota ingresando en toyota.cl. Y en el Instagram, arroba Toyota Chile, puedes conocer todo sobre esta nueva y preciosa idea de Toyota, que es Bosque Toyota. Conoce cómo inscribir tu híbrido en el Bosque Toyota. Tú vas a tener un árbol plantado por ese Toyota híbrido que adquieras. Y este es un tema súper interesante: reciclaje electrónico en Rapa Nui. Entel, junto a la Municipalidad de Rapa Nui y Midas, que se dedican justamente al reciclaje, están comprometidos con el reciclaje de residuos electrónicos para toda la comunidad de Rapa Nui. Es súper importante porque en la isla es súper estratégico el tema del reciclaje. Y este tema lo pueden leer completito en informacioncorporativa.entel.cl. ¿Cómo Entel se está preocupando justamente del reciclaje electrónico en Rapa Nui, que es la manera correcta de llamar a Isla de Pascua? 3:01 p.m, Isaac Hayes es el que está cantando Shaft, es la canción que le da el nombre además a la película. Me saqué un 7,1, encuentro yo. Y los dejamos con Isaac. Gracias Richie, gracias Lucho, gracias Francesca, gracias Pitu. Hasta mañana.